La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El gobierno de Estados Unidos rendirá homenaje a las víctimas del ataque al Capitolio del 6 de enero en un acto conmemorativo cuando se cumplen 2 años de aquel fatídico día. En Brasil, el presidente Lula da Silva promete nuevas alianzas con sus homólogos de la región luego de una toma de posesión multitudinaria. Y hoy iniciamos una nueva serie de especiales en los que destacamos las noticias más relevantes del 2022. En esta primera entrega, nuestra corresponsal en Venezuela, Carolina Alcalde, nos trae el resumen informativo de lo que ocurrió en el país sudamericano. Hoy es martes 3 de enero de 2023, soy Judith Martín y junto a mi colega Henry Llanos les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América. Esta semana el presidente Joe Biden conmemorará el segundo aniversario del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 con una ceremonia en la Casa Blanca en la que recordarán el violento asalto que resultó con la muerte de 5 personas y causó cuantiosos desperfectos en la sede de la democracia estadounidense. El evento, que está previsto para el viernes, ha generado gran expectativa, y es que pese a que el mandatario estadounidense ha condenado los disturbios en reiteradas ocasiones, al representar, dice, una amenaza para la democracia y el Estado de Derecho, lo cierto es que rara vez habla públicamente del expresidente Donald Trump, y es que, según señalan analistas políticos, el presidente Biden ha centrado su discurso en unir y sanar las divisiones partidistas en un país profundamente fragmentado. A punto de ingresar a su tercer año en el cargo, el presidente Biden ha asegurado que tiene la intención de buscar otro mandato de 4 años, pero todavía no ha presentado formalmente su candidatura. En tanto, el exmandatario republicano Donald Trump ya ha anunciado públicamente que buscará la nominación de su partido nuevamente para 2024. En tanto, y 2 años después del asalto en la capital estadounidense, la policía del Capitolio está preparada para cualquier posible ataque en el futuro contra el Congreso, dijo su jefe Tom Manger a través de un comunicado en el que no descarta nuevos incidentes dado el estado polarizado de nuestra nación, dijo. El 6 de enero de 2021 supuso un antes y un después para este cuerpo de seguridad, y es que un policía falleció y más de 140 agentes resultaron heridos cuando la turba irrumpió en el Capitolio tratando de evitar el traspaso de poderes y asumir la derrota del entonces aspirante republicano. La justicia estadounidense todavía investiga los hechos y muchos de los participantes ya han sido arrestados. Mientras tanto, un panel bipartidista de la Cámara de Representantes que investigó el ataque sentenció el mes pasado que Donald Trump debería enfrentar cargos penales por su papel como instigador y su responsabilidad en desencadenar el mortal asedio. El presidente brasileño Lula da Silva promete nuevas alianzas con sus homólogos de la región luego de una toma de posesión multitudinaria en la que más de 300.000 personas se dieron cita para ser testigos de un momento histórico. Edgar Maciel tiene los detalles.
En 2019, cuando Jair Bolsonaro asumió la presidencia del país, Lula da Silva estaba encarcelado en la ciudad de Curitiba, imputado por los delitos de corrupción en la Operación Lava Jato. 4 años después, absuelto, inicia una nueva andadura en la política. El primer día del año, más de 300.000 personas y cientos de autoridades políticas de todo el mundo se reunieron frente al Palacio del Planalto, en Brasilia, para acompañar al nuevo presidente en la toma de la posesión. El tercer mandato de Lula como líder de Brasil. En el momento más simbólico de la ceremonia, un incumplimiento del protocolo, y es que ahora el expresidente Jair Bolsonaro abandonó Brasil a mediados de semana y puso rumbo a Orlando, en la Florida. De este modo, no hizo entrega de la banda presidencial, una tradición en las transiciones de poder. Lula subió la rampa del Palacio de Planalto de manos a su gente. 8 brasileños de diferentes orígenes fueron elegidos para entregar la banda presidencial. entre ellos una persona discapacitada, un niño negro, un líder indígena, el cacique Raoni y la recicladora Aline Souza, que colocó la banda. Emocionado, Lula se dirigió a sus seguidores y reforzó una vez más que es necesario unificar un país dividido y aseguró que su misión es combatir las desigualdades y el hambre.
En los últimos años,
Brasil se ha vuelto a convertir en uno de los países más desiguales del mundo. Hacía tiempo que no veíamos tanto abandono y consternación en las calles. Obreros y trabajadores desocupados exhibiendo en los semáforos carteles de cartón con la frase que nos avergüenza a todos: por favor, ayúdenme.
Me ayuda.
Después de la ceremonia, el mandatario fue recibido por decenas de delegaciones extranjeras, como China, España y países socios de América Latina, como el presidente de Chile, Gabriel Boric, y de Colombia, Gustavo Petro. Una de las prioridades del nuevo gobierno es hacer que Brasil vuelva a ser un socio importante en la política internacional, y así lo demostró con su agenda el lunes, el primer día útil del gobierno. Tuvo 17 reuniones bilaterales. Especial atención recayó en su cita con el presidente argentino, Alberto Fernández, quien al salir de su encuentro dijo que la relación entre los dos países volverá a los buenos tiempos.
Esperamos poder avanzar en todo lo que hemos conversado hoy, ya tomando decisiones y poniendo en marcha con decisiones concretas, con acciones concretas. El vínculo que Argentina y Brasil deben tener. Argentina y Brasil son países indisolublemente unidos y en ningún momento político puede eso perturbar.
En tanto, hoy el presidente Lula participará en velatorio y la procesión del futbolista Pelé, conocido como el Rey, y que será sepultado en la ciudad Santos en una ceremonia a puerta cerrada para los familiares y allegados de la estrella del fútbol. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
En tanto, en Bolivia persiste la tensión política y social en la región oriental de Santa Cruz por la encarcelación del gobernador y líder de la oposición, Fernando Camacho, que permanece en detención preventiva. Fabiola Chambi con el desarrollo informativo.
Bolivia recibió el año con un escenario político y social convulsionado en el departamento de Santa Cruz, donde suman las protestas que exigen la liberación del gobernador Fernando Camacho, enviado a la cárcel bajo detención preventiva, acusado de terrorismo, conspiración y sedición por los hechos ocurridos en 2019. La esposa del líder opositor, quien participó en una masiva movilización de mujeres, expresó su preocupación por el estado de salud de su esposo.
El estado de salud sigue siendo delicado. Este gobierno está pasando por encima del voto de todos los cruceños y eso nosotros no lo podemos permitir.
En esta misma línea, su abogado Carlos Ledesma pidió que el gobernador sea tratado fuera de la cárcel porque padece una enfermedad crónica y en las últimas horas sufrió una parálisis de músculos.
Es un ambiente que no reúne las condiciones óptimas. Lo que corresponde es que se lo traslade a una clínica o a un hospital.
Por otro lado, el gobierno boliviano, a través del viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, denunció injerencia luego de que se conociera la visita al país de parlamentarios internacionales para verificar la situación de Camacho.
Es un claro acto de intromisión que es inaceptable para nuestro país. Haremos el reclamo formal tanto al gobierno chileno como al gobierno de España.
En una carta escrita desde su encarcelamiento, el gobernador Camacho dijo textualmente: ya sea por mi enfermedad o cualquier otro motivo que cause mi muerte, este tendrá nombre y apellido: Luis Arce Catacora. En tanto, seguidores del líder opositor y representantes del Comité Cívico de Santa Cruz anunciaron que permanecerán en vigilia, bloqueo de carreteras y otras medidas como muestra de su respaldo a la autoridad encarcelada. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y convierte
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1-202-549-8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Estamos de vuelta en Buenos Días América y la actualidad continúa. Autoridades ucranianas continúan reportando nuevos ataques rusos con drones mientras el Kremlin reconoce la muerte de decenas de sus soldados en un ataque en la Ucrania ocupada. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La guerra en Ucrania cumple hoy 314 días desde que Rusia decidió iniciar la invasión militar y el gobierno de Volodymyr Zelensky reportó nuevos ataques con misiles contra infraestructura civil en todo el país. El alcalde de la capital, Vitali Klitschko, informó el lunes que Rusia desplegó múltiples drones para atacar diversas partes del país y, según aseguró, decenas de ellos fueron derribados por las fuerzas de defensa aérea. En tanto, el presidente de Ucrania hizo referencia a estos recientes ataques.
Nuevo año, nuevo día y nuevos resúmenes. 45 jets fueron derribados en la primera noche del año. Agradezco a nuestras fuerzas aéreas, pilotos, guerreros antiaéreos, gratitud a la defensa aérea de nuestras fuerzas terrestres.
En tanto, continúan las misiones diplomáticas y el mandatario Zelensky informó a través de sus redes sociales sobre una llamada telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para garantizar el primer tramo de ayuda macrofinanciera correspondiente al mes de enero. Paralelamente, las fuerzas militares de Vladimir Putin reconocieron que 63 de sus soldados murieron en un ataque con misiles ucranianos en cuarteles temporales cerca de la localidad ucraniana de Donetsk, ahora ocupada por el ejército ruso. El ejército ucraniano sugirió que cientos de soldados habrían muerto. Sin embargo, desde el Ministerio de Defensa del Kremlin afirmaron que fueron 63 los militares rusos abatidos. Desde septiembre del año pasado, Rusia ha movilizado al menos a 300.000 soldados a quienes se ha enviado al frente para reforzar su campaña militar en Ucrania. Sala de redacción, Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
En un formato de 15 minutos, La Voz de América recorre las informaciones que marcaron el año político, económico y social en Venezuela con la participación de expertos y con las voces de los protagonistas. Carolina Alcalde tiene este resumen.
La Voz de América presenta Recorrido Informativo 2022. Las noticias del 2022 y prepararnos para lo que vendrá en este 2023.
Los cambios geopolíticos, entre ellos la invasión de Rusia a Ucrania a inicios de 2022, abrieron las puertas que permitieron al gobierno de Venezuela impulsarse en el escenario internacional ante la demanda energética propiciada por la crisis. El informe con Carolina Alcalde.
Durante el primer trimestre del 2022 ocurrieron varios eventos que causaron sorpresa en la sociedad civil venezolana y que marcaron los acontecimientos del resto del año. En al menos dos ocasiones, una delegación de alto nivel de la Casa Blanca visitó Caracas y sostuvo encuentros con el presidente Nicolás Maduro, que aseguró haber mantenido una reunión respetuosa, cordial y muy diplomática.
Temas de interés. Me pareció muy importante poder cara a cara conversar temas de máximo interés de Venezuela y del mundo.
En ese entonces, el gobierno estadounidense confirmó que se abordaron temas de seguridad energética en el marco de la invasión de Rusia a Ucrania. Al respecto, el economista y calificador de riesgo Leonardo Buniac afirmó a La Voz de América que el conflicto en Ucrania llevó a Estados Unidos a asumir una posición de pragmatismo respecto al país.
Quiera que las cosas se encaminan hacia un potencial levantamiento de sanciones que pueda ir inclusive más allá de lo energético y puede incluir, por ejemplo, sanciones financieras que permitan una reestructuración, un refinanciamiento, es decir, una renegociación, por ejemplo, de la deuda pública venezolana, y que eso pueda facilitar ya nuevamente que Venezuela pueda tener en el futuro acceso a los mercados financieros internacionales de deuda.
Pero uno de los episodios que marcó el año fue la liberación de 7 estadounidenses, entre ellos 5 exejecutivos de Citgo detenidos desde 2017 y que, de acuerdo a las autoridades de Estados Unidos, estaban injustamente detenidos en Venezuela a cambio de la liberación de 2 sobrinos de la esposa del presidente Maduro, que estaban detenidos en territorio estadounidense por delitos de narcotráfico. Para los analistas, el canje fortaleció al gobierno y debilitó aún más a la oposición. A juicio del politólogo José de Bastos, a pesar de que voceros de la Casa Blanca han asegurado que no hay variaciones en la política hacia Venezuela, el intercambio de presos evidenció lo contrario.
Seguirán dándose esas negociaciones en el marco de esta nueva política en la que Estados Unidos está abierto a conversar con Maduro y que Maduro, pues probablemente veremos si en el tema energético o en algún otro punto está abierto a negociar con Estados Unidos.
De hecho, casi terminando el 2022, el gobierno del presidente Maduro y parte de la oposición volvieron a sentarse en la mesa de diálogo en México, donde se firmó un acuerdo para la creación de un fondo para la atención social con los recursos congelados en el exterior, manejado por la Organización de Naciones Unidas, para atender las necesidades más urgentes en Venezuela, que fue bien recibido, aunque con escepticismo respecto a un eventual acuerdo político. Dag Nylander, jefe de la delegación de Noruega, país facilitador del proceso, destacó los avances de las partes.
Han trabajado con compromiso y prudencia para lograr resultados concretos por el bienestar de su pueblo.
En respuesta y de manera inmediata, la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia general que autoriza a la petrolera estadounidense Chevron a reanudar operaciones limitadas de extracción de recursos en Venezuela. Sin duda, en 2022 hubo un viraje respecto a la posición de la comunidad internacional hacia el presidente Maduro, que al margen de la Conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático en Egipto, mantuvo conversaciones informales con líderes mundiales, entre ellos el presidente francés Emmanuel Macron, una escena que difícilmente se podía haber planteado en 2019, cuando casi 60 países cuestionaron su legitimidad por considerar que el proceso en el que resultó electo en 2018 fue fraudulento. El economista y consultor político Miguel Velarde considera que la postura ante Venezuela cambió y que implícitamente se deja de reconocer al interinato.
Mi percepción hoy con Estados Unidos y con muchos otros países del mundo, lamentablemente, es que no es que están dudando a ver si cambian o no su reconocimiento a Maduro y ya no a Guaidó, sino que más bien están viendo la manera de hacerlo. Verdadero o el mayor incentivo a esto, no es político, no es ideológico, yo creo que el motivo es económico y tiene que ver con el petróleo y obviamente es consecuencia de la invasión rusa a Ucrania.
El triunfo del presidente Gustavo Petro en Colombia, el restablecimiento de relaciones y la solicitud de que Venezuela participe como garante en los procesos de diálogo iniciados entre el gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional son uno de los aspectos que le ha permitido al mandatario venezolano impulso en la escena internacional, como expone Jeremy McDermott, codirector de Inside Crime.
El hecho de que el ELN tenga una presencia significativa en Venezuela y una relación con la guerrilla significa que Maduro podría no ser visto como un garante totalmente independiente, pero sí muy influyente. Para el presidente Nicolás Maduro, el hecho de actuar como garante del diálogo de paz entre el gobierno colombiano y el ELN le permite posicionarse en el escenario internacional, un escenario en el que en gran medida ha sido rechazado recientemente, sufriendo sanciones internacionales y recibiendo constantes críticas por abusos de los derechos humanos.
Una mirada a las noticias que se destacaron en la región en Recorrido Informativo 2022. No se alejen de nuestra sintonía, que ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Y continuamos desde Venezuela en este recorrido por las noticias más destacadas en 2022. Analistas políticos coinciden en que los acontecimientos que marcaron al país tomaron a la oposición venezolana dividida y en uno de sus peores momentos, como expone el politólogo Luis Toti Medina, que resalta que mientras no hay una estrategia clara, el gobierno continúa centrado en mantenerse en el poder y los ciudadanos siguen demandando soluciones a sus problemas cotidianos.
Centrada en debates que dicen poco a la población, la situación social y económica de Venezuela hoy demanda de su liderazgo opositor un plan, un proyecto país, un sueño país, conquiste que cautive a esa gente. A quien se le va el suministro de energía eléctrica por varias veces al día, a quien tiene que esperar semanas para recibir el suministro de agua, a quien no le alcanza su salario para llegar a fin de mes, está esperando de su clase política respuestas, ideas, proyectos para la solución de esos que son sus problemas más urgentes hoy. Y la respuesta y la propuesta política de la oposición hoy es primarias, es decir, la oposición lo que está tratando de resolver su problema, liderazgo interno, sin centrarse en una propuesta de país.
Mientras tanto, en varias ocasiones el gobierno venezolano ha sugerido la posibilidad de que las elecciones pudieran celebrarse este año y no en 2024 como está previsto. Así quedó en evidencia durante varios actos encabezados por el presidente Maduro.
¿Cuándo es que hay elecciones? ¿Cuándo? Héctor Rodríguez, ¿cuándo hay elecciones? Héctor Rodríguez es travieso. Héctor Rodríguez me dice, elecciones 2024 o antes. Lo cierto es que nosotros estamos preparados para cuando haya elecciones salir a una gran victoria popular, revolucionaria, cuando sea, donde sea y como sea. Si tú quieres, yo quiero.
Se trata de un escenario probable para el politólogo Toti Medina.
Sería muy ingenuo pensar que Nicolás Maduro y el PSUV completo, ante la situación que hoy presenta la oposición de fragmentación, de desconexión con las clases sociales del país, desmotivación o desmovilización de las bases de apoyo de la oposición, no se la juegue en un adelanto de elecciones para encontrar a la oposición en medio de una improvisación, sin acuerdo, sin consenso, y entre dos bases, corriendo entre dos bases sin tener ninguna certeza.
Fue a finales de 2022 cuando logró instalarse una Comisión Nacional de Primarias que este año se encargará de organizar elecciones primarias de la oposición para definir a la persona que se medirá con el candidato del gobierno en las elecciones presidenciales.
Están escuchando Recorrido Informativo 2022, un resumen de noticias en la región al empezar este 2023. Somos La Voz de América y seguimos enseguida.
Y en la continuidad de este camino noticioso, si bien a finales de año se registró una ralentización de la actividad económica, en 2022 Venezuela registró una incipiente recuperación, mejorando el balance en comparación con el 2021. Sin embargo, persisten elevados índices de inflación que impactan negativamente en el bolsillo de los venezolanos, cuya capacidad adquisitiva no termina de recuperarse, como remarca el economista Víctor Álvarez.
Y bueno, y eso le pone un freno al consumo privado y a la demanda agregada como para poder impulsar un proceso de crecimiento sostenido. En todo caso, el balance económico del año 2022 es mucho mejor que el de años anteriores. Hemos salido del episodio hiperinflacionario, la economía empieza a dar signos de recuperación y bueno, estos son en todo caso un escenario, plantea un escenario mucho mejor.
Las proyecciones para el primer trimestre de este año dependerán de la recuperación de la producción petrolera, sostiene el economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra.
Pero por otro lado está el tema de la inflación y la depreciación del bolívar, que no se sabe hasta cuándo el Banco Central puede seguir sosteniendo una tasa de cambio insostenible, con lo cual la inflación puede tomar fuerza. De manera tal pues que este primer trimestre está ensombrecido porque no se tiene una perspectiva clara de un plan petrolero que permita pues definitivamente aumentar la producción petrolera, llevarlo a 1 millón de barriles por día, que es lo que puede hacer que la economía se recupere en el corto plazo.
Expertos coinciden en que Venezuela, que en algún momento de la historia fue considerado como el país abastecedor de petróleo más seguro y confiable del mundo, actualmente no está en capacidad de aumentar significativamente su producción a corto plazo ante la destrucción de la industria petrolera y las sanciones internacionales, y afirman que parte de la solución pasa por la concreción de acuerdos y negociaciones políticas.
Están escuchando Recorrido Informativo 2022, un resumen de noticias en la región al empezar este 2023. Somos la voz de América.
En materia sanitaria, la falta de transparencia continúa marcando la coyuntura planteada por el COVID-19. En distintas ocasiones, miembros del sector salud han cuestionado la opacidad con la que las autoridades han manejado la información relacionada con el desarrollo de la pandemia, por lo que entes independientes se vieron obligados a llevar a cabo encuestas para indagar en la situación, como explicó a inicios del 2022 el médico infectólogo Julio Castro.
En Venezuela lamentablemente no tenemos esa información, más allá de algunos datos que reportan algunos voceros políticos esporádicamente.
Aunque la flexibilización del confinamiento y el levantamiento de otras restricciones implementadas en marzo de 2021 han tenido un impacto positivo en el país, persisten los factores que originaron la crisis y en ese sentido, según Un Venezuela, una plataforma conformada por 90 organizaciones de la sociedad civil dedicadas a monitorear la crisis, la salida de la emergencia humanitaria compleja aún luce lejana. El panorama del sistema sanitario sigue siendo desolador y no se vislumbra una recuperación a mediano plazo, especialmente ante el deterioro de la infraestructura y la inexistencia de una política de adquisición y reposición de equipos e insumos, como expone Jaime Lorenzo, director de la Organización Médicos Unidos de Venezuela.
Durante la pandemia no hubo inversiones para recuperar el sistema de salud, no hubo una mejoría del personal sanitario en Venezuela. El sistema de salud, en vez de prepararse para cuando acabase la epidemia volver al funcionamiento normal, nunca se hizo, y más bien el deterioro fue mayor porque se murió personal sanitario que pudo haberse evitado. Se fue personal sanitario de nuestro sistema público, que es el sistema que dio la respuesta a todo el problema, y llegamos a la situación de las vacunas, que ya en Venezuela todo el mundo sabe el fracaso que tenemos.
El gobierno del presidente Maduro ha atribuido la crisis a las sanciones impuestas por la comunidad internacional y ha asegurado que el COVID-19, cuyo número de casos pareciera haber disminuido significativamente, ha sido una prueba de atención al sistema público gratuito y de calidad en Venezuela, donde los ciudadanos han bajado la guardia en cuanto a la implementación de medidas para prevenir contagios de COVID-19. Según el gobierno venezolano, el 100% de la población se encuentra inmunizada contra el COVID-19, pero de acuerdo a cifras de la Organización Panamericana de la Salud, solo el 49.8% de la población ha recibido el esquema completo de vacunación. Soy Carolina Alcalde de La Voz de América en Caracas y tuve mucho gusto en llevarlos a un recorrido de las noticias más destacadas en Venezuela en 2022. Seguiré mi labor informativa en este nuevo año y gracias por seguirnos.
Aquí termina nuestro capítulo de hoy de Recorrido Informativo 2022. Les extendemos una cordial invitación para que mañana nos acompañen con otro de nuestros especiales, aquí en Buenos Días América.
Y hasta aquí Buenos Días América, pero la actualidad continúa. Soy Judith Martín y les invito a conectarse en nuestra página web vozdeamerica.com o a seguirnos a través de nuestras redes sociales en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.